Tito, bienvenido hermano.
Gracias, papá. Gracias, gracias por la
Me diste
invitación.
mucha vuelta para venir y que este no es tu ambiente, que no te gusta la cámara y la vaina, así que
Yo te
te
voy a decir la
sacudí.
verdad, viejo. Tú me estás sacando de mi zona de confort, pero tú sabes que de eso se trata.
Sí.
De eso se trata.
No, y yo que sé cómo tú te desenvuelves. Yo sé que estos primeros minutos de cualquier podcast uno se siente como eso mismo extraño,
No, intimidado la palabra.
pero tú te vas a dar cuenta que después que tú tienes 2 o 3 minutos grabando, tú te olvidas de que la cámara está ahí. O sea que
Vamos a arrancar.
vamos a darle. Gracias por venir, viejo. Yo de hace tiempo te había mencionado que quería que tú vinieras. Porque, sabes, off the record, nosotros
Sí.
siempre hablamos mucho de negocio, hablamos mucho de temas financieros y siempre te he tenido ahí como in the back of my head para desarrollar una parte un poquito más allá de lo que son las finanzas personales. Porque en contenido en general, redes sociales, podcasts, hay mucha información sobre finanzas personales. Pero yo siento que lo que se aborda usualmente en términos de finanzas es muy básico. Es el típico, como cosas que obviamente quien ya tiene una educación financiera conoce. La importancia de tener un presupuesto, la importancia del ahorro, la importancia de saber, reconocer deuda buena, deuda mala, como le quieren llamar. Pero más para allá, como que no hay mucha información, y si la hay, pues entonces a veces se va muy técnica. Y de igual manera, a la hora ya de hablar de instrumentos de inversión, hay muchas cosas que son sólidas, que están probadas en el tiempo. Y hay muchas cosas que, como tú sabes, son tendencias, moda del momento. Y apoyándome en tu know-how, pues lo que quiero es que exploremos cada una de esas cosas en el día de hoy. Y que yo sé que tú tienes la capacidad de temas que pueden parecer muy complejos, muy técnicos, explicarlo de una manera un poquito
Sí, vamos a tratar de
más
aplatanar.
llana, aplatanada.
Está bien.
Pero antes de que entremos en tema, para que la audiencia de la tertulia conozca quién es Rafael Alegría, quisiera que tú me hables un poquito de tu trayectoria y de lo que tú haces ahora mismo, que tú te dedicas.
Sí, claro. Mira, como tú sabes, yo estudié economía en la Pucamaima, trabajé en finanza corporativa en varias empresas del país, luego pasé a la banca. En la banca también estaba en un departamento de finanzas corporativas. Eso fue antes de yo irme a hacer la maestría. Tú sabes que cuando yo estaba en la universidad fue que explotó el tema de la crisis financiera en Estados Unidos 2008.
2008.
Y la verdad es que eso causó cierto interés en mí en la parte de los mercados de capitales. Tú veías tus acciones, cómo caían, cómo subían, otras cosas y la verdad es que ese dinamismo me llamó mucho la atención y yo dije, Mierkin, en algún punto a mí me gustaría hacer eso, trabajar en el mercado de capitales, o sea, hacer algún tipo de trading, ya sea de abono, de acción. En ese momento yo no sabía el qué, pero sí te puedo decir que en ese momento surgió el interés. Por tanto, yo logré hacer la transición desde una empresa en un sector de retail, de la economía real, al sector financiero, que fue cuando yo entré a Citi en ese momento. Luego, obviamente, tenía que prepararme para comenzar a trabajar en esa área y fue cuando decidí hacer un MBA. Me fui a Cornell en Nueva York, hice un MBA con una especialización en mercado de capitales. Y de ahí vine aquí a Dominicana y trabajé en un banco, en uno de los grandes bancos del país, en la tesorería. Ya en la tesorería yo trabajaba en una mesa de renta fija. La renta fija, para quien no saben, son los bonos. Yo compraba y vendía bonos para el banco. Y trabajé en esa parte mucho tiempo. En esa entidad yo manejaba varias de las filiales, por lo menos en la parte de inversiones. Manejaba la del banco, un banco que tenía offshore y otras empresas del grupo. Y nada, a raíz de eso surgieron otros proyectos personales, que es Altair, que es la empresa que tenemos ahora. Altair es una empresa de gestión de patrimonio, donde nosotros le gestionamos el patrimonio a varias familias, varias empresas. Y esa gestión del patrimonio en su mayoría está relacionada con las inversiones de esos grupos económicos. Y las inversiones mayormente son en el mercado de capitales.
Okay. ¿Cómo funciona esa gestión de patrimonio? ¿Es que tú le aseguras una rentabilidad a tus clientes?
Sí, bueno, la gestión de patrimonio es mucho más holística. O sea, la gestión de patrimonio va desde temas sucesorales, planificaciones para proyectos en particulares, eficientización en el pago de impuestos. Y sí, la parte de inversiones es un tema fundamental. Nosotros le gestionamos las inversiones a ellos, le armamos portafolio y tratamos de organizar las finanzas de tanto de las familias como de las empresas.
Okay. Es una empresa que operan tú y Carlos, tu hermano, ¿verdad?
Sí,
Ustedes son los
sí.
únicos dos socios de la
Sí,
empresa.
correcto, correcto.
Ok. Y yo sé que los dos vienen de un background similar.
Sí.
Correcto. O sea, Carlos estudió economía también.
No, Carlos estudió negocios, él estudió también fuera, y él viene de la parte de los puestos de bolsa. O sea, él sí formó aptitudes que yo no tuve. Por ejemplo, él se encargaba de las carteras de clientes, él pudo desarrollar muchas relaciones con personas y empresas que son actualmente clientes nuestros. Y yo vengo de la banca, yo vengo ya de, como le llamamos en el mercado, de la parte profesional. Mi parte es un poco más técnica, la parte de Carlos es más de relaciones con los clientes, la parte de negocio.
Ok, poniéndolo llano, él se encarga de buscar clientes y tú te encargas
De maneja los
de
cuartos.
manejar los cuartos.
Exactamente,
Ok.
exactamente. Sí.
Nítido. Bien, eso ya nos da a todos, ¿verdad? Una buena idea de qué tipo de educación tú tienes y también. Esto se bajó, Mike. De qué tipo de educación tú tienes. Y también, evidentemente, del dominio de las diferentes herramientas de inversión que existen y que ustedes tienen, lo que nos da realmente un contexto amplio y objetivo
Claro.
para desarrollar lo que queremos. Entonces, yo creo que tú me ayudes a. Imaginemos que yo soy un joven que ya tengo dominio de eso básico que señalamos antes. Yo logré en mis finanzas personales tener un presupuesto. Yo logré generar suficiente ingreso para estar en un superávit en mi flujo de caja mensualmente. Quiere decir que el dinero que me entra me da para yo pagar todos mis gastos fijos, todas mis responsabilidades y me sobra algo. Ya yo tengo mis ahorritos, creo un fondito, tengo la deuda bajo control. ¿Qué es lo próximo que yo debería hacer? Estando en esa posición.
Mira, yo creo que en esa posición lo que toca es comenzar a pensar en tu patrimonio. O sea, ¿cómo yo puedo aumentar mis activos para en un futuro yo quizás tener un poco más de libertad financiera, que es lo que al final todos andamos buscando? ¿Y qué es esa libertad financiera? Eso básicamente yo poder hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, con quien yo quiera, sin tener que estar pensando en que tengo que pagar la casa, en que tengo que buscar el dinero de la comida, en que tengo que buscar el dinero del colegio, entre otras cosas. O sea, básicamente es cómo crecer mi patrimonio. Y eso tú lo haces a través de las inversiones y obviamente con un cambio de la mentalidad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que pensar en que tenemos que salir del ciclo que es trabajar duro, pagar la cuenta. Y nada, o sea, día a día lo mismo. Es básicamente pensar de una forma quizás más emprendedora en cómo yo puedo crear otras fuentes de ingreso y aumentar el activo, no los pasivos,
Sí.
ya que tú mencionabas la deuda buena y la deuda mala.
Sí, porque justamente ayer estaba hablando de eso con un grupo de amigos, de que incluso en el caso de que tú llegues a una posición en la que tú generas buen ingreso, en la que tú puedes tener una buena calidad de vida, que tú sientes que tú vas por buen camino, aún así tú siempre sientes una ansiedad de que cada mes, cuando termina un mes y arranca el otro, a ti te le dan al botón de reset. Tú lograste cubrir claro. todo, pero ya empieza un nuevo mes en el que tú tienes que fajarte a generar dinero de nuevo para repetir todo una y otra vez. Tú siendo emprendedor o tú siendo un empleado fijo, es lo sí. mismo. Entonces, tú solamente sales de ese ciclo cuando ya tú tienes verdaderamente un ingreso pasivo que no depende de ese día a día, de lo que tú estás generando en tu día a día.
Correcto. Correcto. Es así mismo. O sea, tú ves que la gente no piensa en qué pasa mañana cuando yo no pueda trabajar más. O sea, no tengo fondo porque yo no estoy trabajando. O sea, nunca guardé nada. No me preocupé en dejarle algo a mis hijos. ¿Entiendes? Entonces, básicamente lo que nosotros deberíamos hacer es comenzar a crecer el lado del activo en nuestro balance. O sea, no pensar en un carro, no pensar ni siquiera en una casa. Una casa al final tú dices, bueno, un activo sí, un activo porque un inmueble y gana, se aprecia con el tiempo, pero para nosotros realmente es un pasivo. Porque todo lo que conlleva la casa es gastos, ¿entiendes? Entonces tenemos que pensar en otras líneas de negocio, cómo yo puedo comprar un apartamento que yo pueda rentar, cómo yo puedo invertir en un negocio que me genere una renta adicional a la que si ya tengo mi trabajo, o cómo puedo poner una empresa que me permita a mí independizarme y generar dinero.
O sea que para ti es mejor idea comprar un apartamento que yo pueda poner a rentar antes que comprar una casa en la que yo viva.
Mira, depende, porque hay un aspecto psicológico ahí. O sea, muchas personas, viejos, sienten una especie de seguridad cuando tienen una casa, ¿verdad? Tengo una casa, es mía, nadie me va a sacar de aquí. Sin embargo, desde el punto de vista financiero, tú puedes verlo como que ese dinero, yo puedo emplearlo para generar más dinero. O sea, si yo tengo un capital, vamos a decir, de $100,000, yo puedo comprar un apartamento en el cual yo voy a vivir y gastar, como te dije, en los gastos corrientes, luz, agua, teléfono, etcétera. O yo puedo esos $100,000 comprar un apartamento y alquilarlo y me va a generar una renta. Con esa renta quizá yo pueda pagar el alquiler de mi casa y me sobra algo más. O sea, todo depende desde qué te haga sentir mejor a ti. Ahora, desde el punto de vista financiero, muchas veces hace sentido más invertir el dinero en lugar de comprar tu propia vivienda.
Sí, realmente hay un tema ahí de creencias alrededor Correcto. De eso. Y eso es algo que yo he discutido aquí en otras ocasiones con personas que han venido del área de bienes raíces. Por aquí vino Juan de Mr. Home y él dio, por ejemplo, él contó su estrategia. Él comentaba que él vive alquilado y él en aquel momento tenía 11, 12 apartamentos que él lo había comprado como inversión. Y la cantidad de, tú veas en los comentarios, la cantidad de gente diciendo que era un idiota, que es una estupidez, que sus hijos se van a joder. Claro. Pero son personas que no entienden el trasfondo de eso.
Claro.
Y además, también, eso, el que cree que porque le puso un techo a sus hijos con una hipoteca, está asegurado, eso es una paja mental. O sea, claro. Si usted tiene una hipoteca, sí. El día que usted incumpla con el pago, sus hijos se quedaron sin casa igualito.
¿Es así?
¿Cuánta gente compran una casa y no la deben? Por lo general tuve eso ya una persona que pasó por lo menos 15 años haciendo un pago de hipoteca y ya se libró de ese pago. Pero incluso la mayoría de la gente lo que hace es que a medida que va creciendo la familia, no termina una hipoteca, sino que vende esa y reengancha con otra hipoteca. Es muy difícil ver a una gente de que no, ya mi casa es mía y no la debo. Eso no es común.
Claro, pero si tú te fijas, yo también conozco muchas personas que pueden tener la casa y no deberla, que pueden comprar una casa efectiva, o sea, con su patrimonio sin problema, y aún así se hipotecan. Porque como te digo, el dinero que pueden destinar a la compra de la casa, pueden invertirlo y sacar una mayor rentabilidad que lo que están pagando en los préstamos. Eso es algo que yo veo común.
Claro. ¿Tuviste en estos días a Robert Kiyosaki que le estaban dando duro en las redes?
No vi.
Bueno, él en una entrevista él dijo que él debía, yo no recuerdo la cifra exacta, pero Él dijo la cifra de cuántos millones él debía. Y empezaron a ridiculizarlo en las redes. Como, ah, mira este tigre, él escribe libros
De finanzas personales.
de finanzas personales y mira todos los cuartos que debe, qué maldito bárbaro. Y eso es lo que se llama no ver la cosa en su contexto.
Claro.
Porque él no dijo lo que debía a modo de preocupación. Literalmente, esa es su estrategia, el apalancamiento a través de la deuda.
Yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso, siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente, siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras, tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti.
Y tú sabes también los ahorros fiscales que se pueden dar. Y hay muchas razones por las cuales los ricos les gusta endeudarse. Pero esa es literalmente su estrategia, el apalancamiento con deuda.
Yo tengo un tío que siempre decía que hay que trabajar con el dinero del otro. Y es verdad, eso es apalancarse. O sea, fíjate, no hay ninguna empresa que haya podido crecer sin apalancamiento. Porque una cosa es tú coges una deuda para consumo, para algún gasto, como yo veo gente a veces que me parece absurdo, que cogen un préstamo para irse de vacaciones. Tú coges una deuda para tú invertir en un negocio que quizás te va a producir mayor riqueza y te va a permitir pagar la deuda.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, yo veo, sí, yo creo que la gente tiene que tomar decisiones quizás más inteligentes con respecto al dinero. O sea, y la gente tiene miedo a veces de endeudarse, aun sabiendo que lo van a invertir en actividades productivas, no lo hacen, viejo.
Sí.
No lo hacen.
Tú oyes mucha gente decir, no, es que yo no puedo deber, yo no puedo deber. Pero eso es un sentimiento. Que uno aprende que uno lo normaliza. Yo recuerdo cuando yo emprendí, que yo empecé a hacer negocio, que yo empecé a adquirir deuda, yo recuerdo esa sensación de que lo único que tú tienes seguro es lo que tú tienes que buscar todos los meses para pagar cuotas. Tú
Claro.
no sabes cuánto te va a generar el negocio.
Claro.
Pero tú aprendes a jugar el juego. Después tú te das cuenta de, uno, tu capacidad de generar recursos. La importancia de hacer ese tipo de inversiones para tú multiplicar tu dinero y que eso es parte del juego. O sea, a mí ya yo te firmo un pagaré de un préstamo como si nada, como que tú me trajiste una carta de ingreso. Obviamente sin ser estúpido al respecto, yo no me meto en lío en
Claro.
lo que no pueda salir, pero uno aprende a manejar esa emoción, que no tiene por qué ser una emoción negativa, si tú lo estás
No.
haciendo desde una posición inteligente, organizada, sabiendo que es una inversión que va a servir para generar más recursos.
No, y con un plan. O sea, no a lo loco. Tú tienes que saber que tú, el flujo tuyo mensual te va a permitir por lo menos pagar las cuotas y que a final de cuentas tú no estás actuando de forma impulsiva, ¿entiendes? O sea, porque también yo conozco casos donde las personas son básicamente adictas a endeudarse y cogen una deuda para pagar otra, pero sin ningún sentido, no le importa que la deuda nueva sea una tasa más grande, o sea, es simplemente como hablábamos, es vivir el día a día, pero no piensan en las consecuencias, no piensan en las consecuencias.
Es que el dinero es totalmente emocional.
Claro.
Por eso es que la mayoría de la gente, por más libros de finanzas personales que se lea, pues no logran acumular riqueza y muchas veces ni siquiera logran salir de los líos que tienen, porque hasta que tú no aprendas a gestionar esas emociones y a saber también qué tipo de triggers, qué tipo de hábitos forman parte, ¿verdad?, de tu toma de decisiones, que te hacen tomar esas malas decisiones. Yo creo que una de las peores cosas que tú puedes hacer es no tenerle nombre al dinero que te entra. No sabes para dónde va.
Sí. Y eso también es como, tú sabes que tú recuerdas cuando hablábamos los otros días del trading, gente que entran al trading pensando que es fácil y ganan mucho dinero al principio y creen que el juego es fácil y siguen invirtiendo sin medir el riesgo. Es lo mismo con los préstamos, viejo. O sea, tú tienes un préstamo, tú debes saber para qué lo vas a usar Y debe ser, como te dije, con un plan. O sea, tú tienes que saber que esa deuda hay que pagarla eventualmente. Tienes que saber que hay riesgo, que si tú no pagas, que si tú incumples, dañaste tu crédito. Nadie más te va a prestar, no va a poder hacer nada. Fue como hablamos con el trading. Si tú te lo ganaste fácil, lo vas a perder fácil. Si no tienes una estrategia.
Con el trading, yo vi como que eso se popularizó mucho en pandemia.
Sí.
Mucha gente le dio para el trading, y también he visto mucha gente que ya no está tradeando, que se quemaron en el proceso. ¿Cuál fue tu experiencia desde la posición en que tú lo ves? Que tú tienes una perspectiva más grande que la mía ahí.
Mira, yo creo que el trading la gente lo ha subestimado porque es una actividad comercial, es un negocio que tiene muy poca barrera de entrada. O sea, cualquiera puede con su computadora crear una cuenta en un broker fuera y comenzar a darle para allá. Pero al ser un negocio, tú tienes que tener una estrategia, tienes que tener un plan. Tú tienes que saber que hay reglas que hay que seguir para tú preservar tu capital y tú lograr tus objetivos, ¿entiendes? Yo vi mucho, especialmente en el 2020, con la pandemia, donde había mucho dinero barato, que tú estaban dando préstamos en todas las entidades barato, que la gente cogía ese dinero y el de las ayudas, en el caso de Estados Unidos, cogían ese dinero y se ponían a tradear. Cuando tradeaban, obviamente, en un mercado en que te favorece todas las acciones subiendo, luego de que cayeron en marzo cuando declararon la pandemia como pandemia, todo comenzó a subir por temas económicos, o sea, economía, bancos centrales con política expansiva, dinero barato. Eso llevó a que todos los activos tuvieran mucha demanda y el mercado comenzó a subir como cosa loca. Todo lo que tú comprabas subía y la gente hizo muchísimo dinero. Esa gente, mucha, la mayoría, hoy en día no está en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando se normalizan las cosas y tú no tienes ninguna estrategia, tú no sabes cómo actuar, tú no tienes respeto por el riesgo, no cuidas el capital, viejo, tú quiebras la cuenta. Y si tú pierdes, por ejemplo, un 1%, tú necesitas un 1,5% para volver a even. Si tú pierdes un 50%, tú necesitas un 100% de ganancia para tú volver a even. Y si tú no estás en un mercado en el que todo sube, es imposible tú volver a recuperar el capital. Entonces, el trading debería tratarse como un negocio como cualquier otro. Tú tener una estrategia, tener reglas, ser consistente y tener disciplina. Y sobre todo, tener respeto por el riesgo para tú poder cuidar tu capital.
Y también es parte de la disciplina que tú dices, pero por lo que tengo entendido, yo nunca he tradeado, pero sí personas cercanas a mí lo han hecho. Eso implica tú estar muy atento a los mercados todo el tiempo.
Sí, sí y no.
Y reconocer patrones.
Sí y no. O sea, tú tienes que estar súper atento al mercado si tú vives del trading.
Bueno, eso me refiero. O sea,
si tú vives del trading.
No, no invertir. Porque una cosa es invertir, claro, en el mercado de valores. Correcto. Y otra cosa es tradear.
Correcto. Si
tú, yo me refiero a tradear.
Si tú eres un trader full time, obviamente hay diferentes tipos de traders. Hay casos en el que, por ejemplo, los day traders. Los day traders son los que toman posiciones hoy y salen de ellas hoy mismo. Ellos tienen que estar pegados a la pantalla en tiempo completo. Pero hay otras estrategias de trading en el cual tú no necesitas estar pegado al mercado. Si yo, por ejemplo, tomo una posición hoy porque se dieron las condiciones, yo tomo mi posición con un stop loss. O sea, yo no tengo que estar pegado al mercado torturándome con los nervios de punta porque el precio sube y baja, sube y baja, sube y baja. Si yo tengo un stop loss, tú tomas tu posición y al final de la tarde tú chequeas cómo cerró.
¿Qué es un stop loss? Ayúdame ahí.
Bueno, un stop loss es básicamente una protección. Yo tomo una posición, vamos a decir una posición larga, yo estoy comprando una acción. El stop loss es básicamente la pérdida máxima que yo me puedo permitir en esa posición. Es como bajaste, llegaste aquí y me salgo. Una venta automática.
Ok, es un seguro. Que
es un seguro.
Yo pelo hasta aquí.
Correcto.
Protégeme. Yo... Si llega ahí, pues vende la posición.
Correcto, exactamente.
Ok. Sí.
Pero hay diferentes... O sea, la inversión no tiene que ser tan compleja, amigo. Hay diferentes... Muchísimos productos para todo tipo de personas. Cada persona tiene un perfil diferente. Y para tú comenzar a invertir y crecer tus activos, como hablamos, tú no tienes que haber estudiado finanzas. Tú no tienes que ser un genio en materia de finanzas. Hay muchísimos productos, incluso localmente, en los puestos de bolsa. Tú puedes comprar bonos del gobierno, bonos del Banco Central. Tú quieres tener un poco de exposición al sector inmobiliario, pero tú quizás no tienes para un apartamento. Tú puedes comprar un fondo inmobiliario. Todos los puestos de bolsa, en su mayoría, lo ofrecen. ¿Entiendes? Y tú puedes invertir con $5,000, porque también muchas personas creen que para tú invertir, tú tienes que disponer de mucho dinero. Tú puedes empezar pequeño.
Sí, y esa es la ventaja de ese tipo de inversiones, de que la barrera de entrada es menor. Sí. Porque, por ejemplo, que quiere invertir en bienes raíces, ya sabe que tiene que disponer de por lo menos $100,000, claro, para entrar al mercado de bienes raíces. Mientras que estamos hablando de que con $5,000 tú puedes empezar a ganar un rendimiento de lo que tú tienes.
Mira, hay tantos instrumentos de inversión y cada vez más que tú puedes incluso invertir en un desarrollo inmobiliario. O sea, tú puedes asociarte, como quien dice, con una constructora para invertir en un proyecto sin tú tener mucho capital, porque se hace a través de un fondo también. O sea, tú a un puesto de bolsa que ofrezca un fondo de desarrollo inmobiliario y tú perfectamente puedes invertir. O sea, ahí coja la medida para cada persona. Si tú eres una persona quizás un poco más conservadora, que tú dependes de flujos cada cierto tiempo, pues tú compras un bono que te rinde entre un 5 y un 10% y un 8% en dólares y te pagan tus intereses cada 6 meses, y tú puedes perfectamente vivir de eso.
También en los diferentes libros de finanzas personales que he leído y viendo también casos de éxito como un Warren Buffett, un Charlie Munger, todos recomiendan invertir en el mercado de valores a largo plazo y en lo que llaman los index funds. Uh-huh. ¿Tú me explicas un poquito en qué consisten esos index funds?
Mira, un índice vamos a decir, del S&P, es un índice que replica el comportamiento del S&P. Correcto. O sea, si el S&P se mueve, vamos a decir, en un 5% al alza, el índice replica el movimiento en cerca de un 5%. Siempre hay algo que se llama un tracking error, que es básicamente una diferencia por la composición del índice y del mercado como tal. Entonces, la forma en que está diseñado el S&P, que es el índice, el benchmark de las acciones en Estados Unidos, es que las 500 empresas más grandes entran al índice, ¿verdad? Entonces, como son las 500 empresas más grandes, en el largo plazo, en teoría, el índice siempre debería tender al alza, porque las empresas que no dan la talla van saliendo.
Van saliendo.
Correcto. Entonces, para una persona que quiere invertir en el mercado de acciones, puede simplemente comprar un índice como el SPY, ¿verdad? Que es un ETF que replica el índice. Invertir cada vez que tenga un excedente de dinero en el SPY. Y es una inversión que en el largo plazo debería tener mayor valor que al momento de la inversión. Te digo que debería porque, por ejemplo, si tú invertiste, vamos a decir, en el 2015, con la caída que tuvimos en el 2020 y el año pasado, si tú retiraste los fondos, quizás tuviste una pérdida. Pero en el largo plazo, si tú lo hubieses dejado 10, 15 años, la probabilidad de que tú hayas hecho dinero es bastante alta.
Sí, y eso es lo que ellos explican. Es decir, aunque puede tener su alza y baja, viendo la foto completa, ¿verdad? Claro. A largo plazo, la tendencia históricamente a la subida. Claro. Si vemos la historia del mercado de valores, la tendencia a la subida. O sea, que se convierte realmente en una manera mucho más segura para quienes no tenemos esa educación.
Claro.
¿verdad? Dejarle la grande liga para los que saben jugar en grande liga. Pero si usted no sabe, pero usted es un Jamil Yarjura, usted no tiene mucha educación de mercado de valores, váyase por lo seguro.
No, nunca invierte en algo que tú no conoces.
Sí.
Nunca invierte en algo que tú no conoces. Como tú dices, o sea, si tú no tienes el tiempo ni tienes el conocimiento para estar comprando y vendiendo acciones, asegúrate en algo quizá con un menor riesgo, como un ETF, que es básicamente un fondo compuesto de acciones.
¿Y ese tipo de inversiones están disponibles para nosotros aquí en Dominicana?
No, a nivel local no. O sea, para un dominicano poder invertir o tener acceso a ese tipo de instrumento, tiene que abrir una cuenta en un broker internacional. Me parece que por legislación los puestos de bolsa no pueden ofrecerte ese tipo de instrumentos.
Los puestos de bolsa locales.
Locales, correcto.
Sí, pero todo el que vive en Dominicana, pues yo sé que de personas que invierten, ¿cómo lo hacen? ¿Así mismo?
No, claro. Tú puedes... Hay muchísimos brokers que le abren cuentas a dominicanos. O sea, te puedo mencionar, por ejemplo, Interactive Brokers. Es un broker que tú desde tu computadora puedes crear una cuenta, enviar los fondos a la cuenta de banco que ellos te dicen y ya tú puedes comprar lo que tú quieras.
Ok. Sí.
En todos mis proyectos hay constantes que me acompañan. Los hierros que nunca decepcionan, un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular, siempre a tu lado.
Y el mercado de valores dominicano que ya está empezando.
Sí.
¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora con esas herramientas?
Mira, la verdad es que el mercado de valores...
Ahora mismo tenemos César Iglesias, ¿verdad? Tenemos Rica.
Pero yo creo que todavía estamos un poco lejos a que las empresas emitan acciones por diversos factores. A mí me parece que muchas empresas todavía temen hacer full disclosure de sus estados. Y también creo que los clientes todavía no somos tan sofisticados a nivel local para demandar ese tipo de instrumentos. Aquí, por lo que veo en nuestra empresa, el cliente dominicano es muy rentista. O sea, les gusta saber cuánto se va a ganar, en el plazo que se lo va a ganar, y no les gusta coger riesgo. Eso es lo que yo he visto.
O sea que eso le quedan unos cuantos años para
sí,
que coja su forma.
Sí, yo creo que todavía le falta un poquito.
¿Tú personalmente has invertido en alguna?
No. En renta variable aquí, en acciones particularmente, yo no he invertido localmente. Yo sí compro y vendo muchos bonos. Tanto corporativos como de gobierno.
Ayúdame a entender los bonos, porque yo siempre te voy a mencionar los bonos, pero yo no estoy muy claro en cómo funcionan los bonos y cuál es la barrera de entrada para invertir en bonos. Por ejemplo, los famosos bonos del gobierno. ¿Soberano? ¿Qué le llaman?
Los bonos soberanos.
¿En qué consiste eso?
Mira, un bono es un instrumento de deuda de una empresa, de un gobierno. Vamos a decir que el gobierno, por no poner ninguna empresa, quiere endeudarse porque tiene que construir una presa, ¿verdad? O una planta de generación eléctrica, lo que sea. En lugar del bono del gobierno, perdón, ir al banco a coger un préstamo, él dice, yo puedo endeudarme más barato yendo al mercado de capitales. Entonces, él va a un banco como Citi, un banco grande, y le dice, mira, yo quiero que tú me hagas una emisión de bonos en el cual yo me voy a endeudar por X cantidad a la tasa de mercado. Como es un mercado tan líquido, el mercado de capitales, hay muchas personas dispuestas a prestarte el dinero. Y eso hace que las tasas sean más competitivas. Entonces el gobierno emite una deuda, vamos a decir, de 100 millones de dólares a una tasa quizás 200, 300 puntos más barato que la tasa que puede conseguir un banco. Entonces, el bono básicamente es un instrumento de deuda de quien lo emite. Quien lo compra tiene un activo con una renta fija. El gobierno le va a pagar una tasa de interés cada 6 meses a todos los tenedores de ese papel, del bono. Pero como el bono es un activo, también se comercia, se tradea. Yo puedo comprar y venderlo. Y como es un activo, el precio de ese instrumento fluctúa. Yo lo compro y lo vendo. Lo compro cuando entiendo que el precio va a subir y lo vendo cuando entiendo que el precio va a bajar.
¿Y la barrera de entrada para los bonos?
Es la misma, viejo, que tú vas a un puesto de bolsa y abres una cuenta sin problema. O sea, no hay barrera de entrada.
¿Con $10,000 yo puedo comprar bonos?
Sí, con $10,000 tú puedes comprar bonos, claro que sí. En un puesto, claro, como retailer. Sí.
No sé por qué yo tenía la impresión de que era mucho más para arriba.
No, a nivel de retail, tú como individuo puedes comprar $10,000 o $100,000 si el bono está en pesos, sin problema. Incluso me parece que menos de $100,000 puede ser.
Okay.
Pero cada emisor pone sus condiciones. Yo quiero que mi bono, que la pieza mínima sea tanto. O sea, se puede dar el caso. Pero eso tú lo ves más en el mercado profesional. O sea, yo quizá, en el caso, por ejemplo, de nosotros, que somos una entidad que operamos en el mercado internacional, yo no puedo comprar un bono soberano por una cantidad mínima de $150,000, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa aquí a nivel local? Que el puesto de bolsa compra sus $150,000 y puede distribuirlo en pedacitos a los clientes. Por eso te digo que es bien fácil. Muy fácil.
Ok. En tu caso particular, ¿cuál es la herramienta que más te gusta para invertir?
Mira, yo creo mucho en la diversificación por un tema de preservación del capital. O sea, si, y más en el rol de nosotros como gestores de patrimonio. Cuando tú gestionas patrimonio, tú debes cuidar el capital sobre todo y por lo tanto debe estar bien diversificado. Pero a mí de tradear, me gusta tradear más bonos porque esa era mi especialidad en el banco, eso fue lo que estudié. Y creo que el bono tiene un componente que va un poco más ligado a mi carrera de economía. El bono tiene que ver mucho con política monetaria, expectativa de tasa. Tiene movimiento más noble, o sea, no es tan volátil quizá como las acciones. Me provee una renta cada cierto tiempo, o sea, me da flujo. Es diferente. Tradear acciones es otro animal, como dicen.
Ok. ¿Y cómo tú te sientes invirtiendo en criptomonedas?
No, yo no invierto en criptomonedas. No te Nunca gusta. Lo he hecho.
No, ¿por qué no te gustan?
Primero, no lo entiendo bien. O sea, yo no entiendo el trasfondo de la criptomoneda. O sea, no me da seguridad, no sé. No está regulada tampoco. O sea, no me gusta invertir en algo que yo sienta como que no tiene fundamento.
Sin embargo, todos conocemos gente que le ha ido muy bien claro. Invirtiendo en cripto.
Sí, porque al final de cuentas, el valor, ¿qué le da el valor a un activo, viejo? La demanda.
La oferta y la demanda.
La demanda que pueda tener un grupo de personas sobre ese activo y la oferta que haya. O sea, sí, yo conozco casos también de gente que se ha vuelto millonaria invirtiendo en eso. Pero ¿hasta cuándo? ¿Y si te agarró a ti en el momento que no era? O tú tienes criptomonedas y tú, ¿dónde tú la custodias? Y si hackean ese lugar donde tú la custodias, te quedaste sin nada. O sea, no sé, y quizá estoy diciendo cosas que no son así, porque no lo conozco. Pero tampoco no me da confianza.
Es alto riesgo.
Sí, yo creo que sí. No es para todo el mundo, la verdad. Sí.
Yo he oído a algunos inversionistas decir, ¿verdad? Dentro de su diversificación del portafolio, reconocer que las criptomonedas son de alto riesgo y destinar a esa herramienta algo mínimo, un 5%, menos un 10% de su portafolio. Tú con ese 10%, ¿qué tú prefieres? ¿Invertirlo en criptomonedas o ir para el casino?
No, la verdad es que ninguno lo doy. Mira, con la criptomoneda, ¿sabes que la criptomoneda ha sido un tema controversial? Porque cuando tú ves en Estados Unidos, hay bancos que la demonizan, hay otros bancos que dicen que sí, que eso es la moneda del futuro. Vimos el caso de El Salvador, que el gobierno compró con, obviamente, dinero del pueblo, compró varios millones de Bitcoin. Yo creo que, bueno, y ahora en Estados Unidos también crearon fondos, o sea, van a comenzar a regularla, la transaccionalidad de esas, de esos activos. Yo creo que, viejo, yo no digo que en algún momento no invierta, o sea, quizá yo creo que pueda invertir. De hecho, crearon un fondo de criptomonedas solamente, son ETF, donde un grupo de personas tiene exposición al Bitcoin, vamos a decir, porque también hay miles de criptomonedas. Yo creo que cada vez más eso se va a regular, viejo, y quizá, si se regula, quizá podamos invertir ahí. Por el momento, no soy muy fan de la criptomoneda, ¿no? Sí.
En estos días tú y yo estuvimos hablando en el gym sobre algunas personalidades que se han hecho muy populares en las redes sociales.
Mantequilla.
Además de Mantequilla. Gente que se ha hecho muy famosa en YouTube, ¿verdad? Que han hecho mucho dinero invirtiendo en criptomonedas y vemos un display de riqueza. De carro caro, de casa cara, de efectivo, de hacer flexing de cifras. Y yo te dije cómo yo me sentía con eso. Claro. Y te voy a decir primero cómo yo me siento, pero tú me vas a dar tu intake. Lo primero es que si algo me ha enseñado esta vida es que nadie que haya hecho su dinero trabajando seria y dignamente anda haciendo display de su dinero. Esos son comportamientos que vemos en Capo, esos son comportamientos que vemos en Tigre que están lavando, comportamientos de dinero rápido. Nadie que verdaderamente se fajó hace su dinero anda restregándoselo en la cara a nadie. Por el contrario, la mayoría de la gente que yo conozco que han sido exitosas en los negocios son personas de muy bajo perfil que al revés prefieren que no llamar la atención, que nadie sepa lo que ellos tienen, no ponerse en la mirilla de nadie. Lo que me hace dudar mucho de realmente la legitimidad de esas personas y cuál es el fin de ese tipo de flexing, de ese tipo de chavainismo en su contenido.
Yo te voy a decir una cosa y en base, te lo digo en base a varias conversaciones que yo he tenido con varios clientes también que me van donde mí y me preguntan, mira, me están vendiendo este producto, me dicen que me pagan 200%. Al año. Si hacer dinero fuera tan fácil a mí, ¿por qué no todo el mundo es rico? Empezando por ahí. Con respecto a esas personas que te hacen ese display de riqueza, ¿qué hay detrás de ellos? Tú tienes que preguntarte qué te están vendiendo ellos. Porque muchas veces esa gente que te dice que invierta, que te van a dar ese retorno, te están vendiendo quizá una plataforma, una membresía. ¿Qué hay detrás de eso? Y si lo están vendiendo, entonces, ¿por qué están vendiendo si ellos no necesitan ese dinero? Porque ya ellos son ricos tradeando lo que sea que ellos tradeen, ¿entiendes? O sea, no hay dinero fácil.
Déjame ver si entiendo por dónde tú vas. Tú lo que me quieres decir es que por lo general ese display de dinero es para venderme algo más.
Para venderte algo más.
Una membresía, un curso.
Claro.
Que invierte en algo, en lo que sea que ellos están endorsing. Y al mismo tiempo, si tú estás tan sano como tú dices, ¿qué tú haces invirtiéndole tanto tiempo a crear contenido y a
push esos productos? Es lo que te digo. O sea, tu fuente de ingreso es el trading. ¿O son los views que te paga YouTube? Por ejemplo, en el caso de los creadores de contenido, porque ya recuerdo la conversación que tuvimos y sé de quién estamos hablando. O sea, ¿cuál es tu negocio? ¿Los views que te genera YouTube y lo que te paga? ¿O el trading, como tú dices? ¿En qué tiempo tú haces trading si tú te la pasas pegado de la cámara?
Buen punto. Y te lo puedo decir yo desde mi poca experiencia como creador de contenido. Es decir, digo poca, porque yo con el podcast tengo ya como 3 años. Y bueno, haciendo contenido entre mi experiencia con Body Nation y lo que yo estaba haciendo con lo mío. Digamos que tengo, como 10 años. Pero como que full dedicado los últimos dos, a lo mejor, haciendo contenido y evidentemente cada vez más. Ahora mismo que yo estoy dentro de mi historia creando contenido, yo estoy en el momento en el que estoy creando más. Estoy creando mucho para Good Ignition, estoy creando mucho para mis redes. Líder, yo le puedo decir que eso consume tiempo.
¿Tú eres influencer ya, papá?
Llámale como usted quiera. Eso consume tiempo, líder. O sea, tú tienes que sentarte a crear, ¿verdad?, idea de contenido. Luego tú tienes que sentarte a producir ese contenido. Ese contenido lleva una edición. Ese contenido lleva tiempo de luego de postear, de interactuar. Y lo poco que yo hago, a mí me quita mucho tiempo. Claro. Y yo estoy seguro de que si yo estuviera tan sano como están esos tigres, yo no cogería esa lucha creando contenido.
Es lo que te digo, o sea, por eso yo me cuestiono.
O son los tigres más bondadosos del mundo. Que ellos se están... Y sería irónico, ¿verdad? Que tú, por un lado, me estás diciendo que tú eres una persona sumamente superficial, materialista y vanidosa. Porque si tú me estás restregando en la cara el carro que tú tienes, los cuartos que tú tienes, la ropa que tú te compras, la casa donde tú vives, el avión privado en el que tú viajas, tú no eres una persona tan bondadosa. Tú eres una persona que está disfrutando, ¿verdad?, de tu ambición. Y no es que eso sea moralmente malo. Simplemente tú no me digas a mí que tú eres Robin Hood.
Claro.
Vete de ahí con tu flow de Robin Hood. No es cierto que tú estás haciendo todo esto para ayudarme a mí, para rescatarme de la miseria en la que yo me encuentro.
Mira, ¿y el patrón para cuándo? Si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida, sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí, visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales, disponer de guías de alimentación y estilo de vida, he creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a La Tertulia, encontrarás otras alternativas de menor compromiso. Patreon.com/HamidYaryura.
Es así, o sea, ¿cuál es el fin del vendete? O sea, del darte esa imagen. O sea, ¿cuál es el fin? Tú dices que tú eres trader y que tú quieres ayudar a las personas, pero ¿para qué tú me haces ese display? O sea, da los cursos que tú quieras, dame. Yo tomo un curso, pero cuando tú te preocupas más en qué carro tú te vas a comprar o qué reloj tú compraste y tú me lo quieres enseñar y después me dices que usted es la plataforma, que por ahí fue que tú lo hiciste y la plataforma te cobra, el negocio tuyo es venderme la plataforma. No me digas que tradeando.
Bueno, cambiando un ching el tema y ya buscándole... A mí siempre me gusta que estas conversaciones que se pueden convertir en algo un poquito técnico, la gente logre llevarse algo para su casa. Sacar algo práctico, útil a esta conversación que usted pueda hacer diferente a partir de ahora. ¿Cuál es el momento en el que empieza a hacer sentido invertir dinero? Y te lo pregunto de esta posición. Si yo debo dinero al banco, aunque sea una deuda buena, ¿verdad?, de un negocio, un bien que se aprecia. Si yo debo dinero y por ese dinero que yo debo me están cobrando una tasa de interés, ¿hace sentido que yo invierta cuando yo aún debo?
Mira, todo va a depender, ¿verdad? Porque si tú inviertes y tú esperas sacar un retorno mayor al dinero que tú debes, a la tasa que tú debes, pues entonces hace sentido invertir. Si el flujo por tú pagar tu préstamo no te permite invertir, sal de tu préstamo primero y luego invierte. Ahora, ¿cuál es el momento indicado para tú comenzar a invertir? No hay un momento indicado. Desde chiquito. Yo le enseño a mis hijas a invertir desde ahora. Porque, como tú bien dijiste, hay un componente... primero cultural y segundo psicológico con el tema de las inversiones. Eso es algo que tú tienes que enseñarlo desde chiquito. Es más, yo creo que aquí hacen falta a mí en los colegios educación financiera.
100%, claro.
Yo creo que eso debería estar dándose en los colegios.
En los colegios, en las universidades, en toda parte. O sea, yo me gradué de ingeniería y lo que yo vi de finanzas personales, yo vi finanzas ligado a lo que es negocio, ¿verdad? Las industrias, pero aún así no fue algo que yo te puedo decir que fue aplicable. Finanzas personales de manera llana, cómo manejar una tarjeta de crédito, claro, cómo tener un presupuesto mensual, qué porcentaje de tu ingreso tú deberías ahorrar, en qué herramienta invertir.
Claro, eso es algo que debería estar disponible para todo el mundo. Eso es algo que todo el mundo en su vida va a tener que enfrentar.
Sí o sí. O sea, sí o sí. Sí, eso es más importante que dar hebra de baldor.
Claro, entonces, ¿cuál es el momento de invertir? O sea, ¿cuándo deberíamos comenzar a invertir? Desde que tú comiences a tener un flujito, en el caso de los niños, desde que tú le das una mensualidad a tus hijos, tú debes comenzar a enseñarlo a invertirlo. Ya sea guardándolo en una cuenta de ahorro, guardándolo en un certificado, abriendo un certificado. O sea, pero enseñarlo, ¿entiendes? Entonces, no hay un momento indicado. Desde que tu flujo de caja te permite invertir, en el caso de los que tienen deuda, tú deberías comenzar a invertir.
Por un tema de desarrollar el músculo, ¿verdad?
Claro,
porque desarrollar ese músculo de la inversión.
Tú sabes que la gente subestima el poder del interés compuesto. A ti te sobran 2 pesos, tú lo inviertes. 2 pesos, tú lo inviertes. Cuando tú vienes a ver, viejo, ya no son 2 pesos que están invertidos un 10%. Son 100 pesos. Y mañana son 110. Y así, ¿entiendes? O sea, tú no debes esperar juntar una cantidad grande en tu cuenta de banco para tú invertir, porque si te lleva de eso, nunca lo vas a hacer. Porque total, tú siempre le encuentras un uso al dinero que está en el banco.
Eso es así. Y por eso yo te decía ahorita que lo peor que uno puede hacer es que el dinero te entre y no tenga un nombre hacia dónde va. Claro.
Siempre le encuentras un uso.
A mí me gusta mucho leer estos temas y yo veo que siempre se recomienda en gran medida automatizar lo que a ti te entra. Es decir, eso depende de qué plataforma tú uses, ¿verdad? De internet banking. Pero tú tenés, por ejemplo, fijo, que se pague alquiler, que se pague tarjeta, que se pague préstamo, y así mismo que mande a la cuenta de inversión X monto. Y así tú tenés todo tan automatizado que tú no tienes ese proceso mental en el que tú estás viendo para dónde tú va a mandar el dinero.
Tú sabes que cuando yo empecé a trabajar, yo lo hacía al revés. Yo mandaba, lo primero que mandaba era lo que iba para la cuenta del puesto de bolsa. Y después buscaba cómo resolver lo otro. Porque eso me obligaba a mí a invertir. Y me obligaba a mí a generar otra fuente de ingresos para resolver lo otro.
Arropate con tu sábana.
Claro. Tú sabes que mi hermano y yo siempre las amo. Y decimos que nosotros siempre deberíamos estar en buen dominicano ahogado. Todos los meses con el cuello, con el agua al cuello aquí. Pero no de deuda. Es que nos metemos en tanto compromiso de inversión, que nos obligamos a buscar nuevas fuentes de ingresos para poder pagar los compromisos. Obviamente, siempre cuidando el flujo y cuidando obviamente el riesgo. O sea, no nos vamos a meter en cosas que nos sea imposible cumplir. Pero sí, uno siempre tiene que estar viejo, obligarse a invertir.
Sí. Entonces, entendiendo lo que tú me dices, es importante desarrollar ese hábito de ser un inversionista. De cada centavo que tú puedes invertir, invertirlo. No, y aunque viéndolo en un instante, lo que más sentido haría es pagar esa deuda de la que te están cobrando interés en lugar de ponerlo en una herramienta de inversión que te da menos rendimiento. De un punto de vista psicológico, el tú adoptar ese hábito de invertir, pues es saludable. Y también vamos a ser realistas. Por ejemplo, si a mí me sobraron 20 mil pesos este mes, ¿qué es más fácil? ¿Yo mandarlo a alguna inversión o yo dejarlo ahí que se acumule para yo amortizar una deuda?
Si tú lo dejas que se acumule, lo va a gastar.
100%.
Lo va a gastar. Yo te decía con respecto a la deuda y a la inversión, siempre y cuando tu inversión te genere más que lo que tú pagas de deuda, hace sentido invertir. Si no, desde un punto de vista psicológico, como tú dices, sal de la deuda primero, pero sal de verdad. O sea, el dinero, abónalo. Desde que tú tengas el excedente, abónalo. Y entonces tú comienzas a invertir.
O incluso, en lugar de tú tener ese dinero ocioso en una cuenta, acumulándose para amortizar la deuda, ve depositándolo en una cuenta de inversión, aunque sea con el fin de pagar la deuda más rápido. Que cada cierto tiempo tú digas, ok, yo voy a usar esta herramienta de inversión, yo voy a ganarme el rendimiento por un año y al final del año yo voy a coger la suma que yo ahorré más el rendimiento que me dio y voy a pagar la deuda. Exacto. Es más fácil pagar una deuda así que pretender que tú vas a tener la disciplina de tener eso en la cuenta y no pellizcarlo.
La verdad que hay que tener mucha fuerza de voluntad, viejo. Y siempre aparece una emergencia para tú usarlo, que al final de cuentas no son emergencias, ¿no? Sí.
Siempre aparece una emergencia o tú te empiezas a poner creativo con el dinero. De una vez te inventaste una necesidad que, pero mira, esta computadora hay que cambiarla. Vamos a un viajecito.
Claro. Se dañó la lavadora, hay que cambiarla. Yo creo que, de hecho, Robert Kiyosaki menciona en uno de sus libros, en El Padre Rico, Padre Pobre, donde el padre rico decía siempre págate primero. Y el págate no es gátalo. El págate siempre invierte primero y después tú buscas cómo resolver todo lo otro. Porque ¿qué? Esa necesidad de tú tener que pagar te va a poner creativo y te va a hacer generar otra fuente de ingreso.
¿Qué hacks tú tienes para tu, para esa disciplina tuya, además de hacer eso, ¿verdad? De pagarte, de que lo primero que tú seas agarrar lo que es para inversión y mandarlo. ¿Qué otros hábitos tú tienes que te permitan estar organizado a nivel de presupuesto, control de gastos? Bueno, eso es presupuesto también, pero ¿cuáles son como esos personal hacks que tú aplicas?
Mira, como te dije, yo primero invierto. O sea, si yo tengo un flujo mensual, yo destino la mayor parte a la inversión y luego pago las cuentas. Yo creo mucho en el interés compuesto. O sea, yo si me sobran, por decirte, $1,000, pues le invierto. O sea, no importa la cantidad que yo tenga disponible, yo le invierto. Primero, eso fortalece la cultura y el hábito de tu invertir. Y segundo, no deja dinero ocioso. Cada granito de arena influye en el resultado al final de cuentas. Yo trato siempre de las deudas, de saldar las deudas más caras, no importa el tamaño. Eso ayuda mucho con el flujo y con la carga psicológica. Es básicamente eso, viejo. Es disciplina. O sea, sí. No hay truco mágico, no hay una fórmula mágica. Es tú tener disciplina y crear el hábito.
¿Tú llevas un presupuesto estricto de tus gastos?
No, yo lo llevaba en su momento, pero la verdad que ya no.
¿Qué tú haces? ¿Tú manejas como cifra aproximada de...?
Sí,
de...
yo... Mira, mi estilo de vida no es muy diferente. O sea, no ha cambiado mucho en los últimos 5 o 10 años, para serte honesto. Y por eso quizá no llevo un presupuesto tan estricto. Pero yo, por ejemplo, yo inicio el año, ya yo sé cuáles son los grandes pagos que me toca hacer y en el mes que me toca hacer dichos pagos y me planifico. Pero yo no llevo ningún presupuesto mensualmente, gasté en esto, gasté en aquello.
Gasté $320.
No, yo sé más o menos cuánto ingreso yo voy a tener durante el año. O sea, yo parto del año anterior, sé cuáles son los gastos fuertes del año. Trato de planificarme para tener ese dinero disponible cuando se acerquen esas fechas. Y nada. Y ya a partir de ahí, entonces, todo lo otro yo lo invierto.
Ok. ¿Y cómo tú te aseguras de que no se generen gastos innecesarios en la casa? O esos famosos gastos hormiga, de que no dejen de ser hormiga y se convierta en algo más grande.
La verdad es, viejo, que siempre aparecen esos gastos innecesarios. Y la forma de mitigarlo, o sea, no hay forma. Si tú tienes una casa, tú sabes que siempre aparece algo.
Por eso te lo pregunto.
Pero no, yo te digo la verdad, tú sabes cómo se mitigan peleando en la casa. Es la única forma. Pero no hay ninguna fórmula mágica. Simplemente tú conscientemente sacar ese dinero ocioso de tu vista. Porque es que mientras tú lo tengas ahí, van a seguir apareciendo. Pero si tú sabes que tú no tienes nada en la cuenta, tú no te vas a molestar en buscar en qué gastarlo.
¿Tú sabes por qué yo te pregunto? Porque yo he probado diferentes cosas para controlar mi presupuesto. Y nunca me he encontrado sostenible ese hábito de como dice en inglés, micromanaging el dinero. No. De contar cada centavo, un Excel, que tanto en el súper, tanto en la farmacia, y al final del mes mi Excel, yo lo puedo hacer un mes, dos meses, tres meses, pero eso no es una práctica sostenible. Entonces, lo que yo he adoptado es que yo, como todo, la mayoría de los gastos lo hago con tarjeta de crédito. El balance del corte se convierte en como un parámetro claro para mí de cómo va la tendencia de consumo. Y cada cierto tiempo yo agarro el estado de cuenta y yo hago por partidas. Hago una sumatoria por partidas y tengo, esta es mi cifra de supermercado al mes. Esta es mi cifra de diversión. Esta es mi cifra de combustible. Esta es mi cifra de ropa y misceláneos. Y ya yo sé, dentro de mi ingreso, qué porcentaje juega cada una de esas cosas. Y en base a eso tomo decisiones, ajusto cualquier cosa. Y yo repito ese proceso a lo mejor 3 veces al año, como para ver si la tendencia sigue siendo la misma.
Sí, es que como yo te dije cuando tú me hiciste la pregunta, yo tengo un estilo de vida muy similar en los últimos 5 o 10 años. O sea, tú sabes cuánto tú gastas en comida, tú sabes cuánto tú gastas en cosas de la casa, tú sabes cuántos son los colegios de antemano. O sea, cualquier cosa por encima de eso es algo que está fuera del presupuesto, que tú debes, sabes que tienes que usar el ahorro para eso. Entonces tú tienes que evitar cualquier cosa que te saque del presupuesto. Tú obviamente debes tener algún margen de error, porque obviamente los precios cambian, siempre aparece algo como tú dijiste. Pero si tú tienes el hábito de tú invertir el dinero y de tú no dejar ningún excedente fuera de los gastos ya programados, tú no deberías tener problemas.
El mundo ya es muy complejo, por eso queremos hacerlo diferente. Disfruta de todos tus servicios móviles y del hogar en un solo plan, con más internet y aumento de velocidad a un solo precio. Así de simple, Altiz, la red global de los dominicanos. Yo siempre he querido tener cuarto. Y no me da ningún tipo de vergüenza ni apuro decirlo. Yo siempre he querido ser millonario.
Es que hay que ser ambicioso.
Y no veo nada de malo en eso. De hecho, yo creo que acumular riqueza es algo que incluso es meritorio ante la sociedad. Porque tú te estás convirtiendo en un ente que aporta a la sociedad. Tú aportas valor, tú aportas fiscalmente, tú generas empleo. O sea, eso es lo que deberíamos estar haciendo todos los seres humanos.
Claro.
Entonces, siendo totalmente franco en esa visión, ¿verdad? De que yo siempre he querido tener cuarto, yo siempre he leído sobre el tema y también analizo las personas que han sido exitosas en ese proceso. Y yo he identificado 2 tipos de millonarios legítimos, ¿verdad? Hablemos de los legítimos. Yo he identificado 2 tipos de millonarios. Están los que desde muy temprana edad, aún sin tener un super ingreso, son tan disciplinados con sus ahorros y con ese interés compuesto que a los 60 años tienen un dinerito guardado y pueden vivir de su ingreso pasivo. Uh-huh. Y ellos, se puede decir que lo lograron. Lograron poder retirarse, disfrutar de sus últimos años con un dinerito. Y están los otros, que son los que dicen que suprimir gastos, tú lo puedes hacer hasta cierto punto, pero la forma más rápida y eficiente de tú hacerte de dinero, ser millonario, es tú generando cada vez más ingresos. Porque vamos a ser francos. El supermercado tú nada más lo puedes bajar hasta cierto punto. Combustible tú nada más lo puedes bajar hasta cierto punto. El carro en el que tú andas, hay parámetros, ¿verdad? De aquí a aquí. Entonces, tú nada más puedes bajarle tu estilo de vida hasta cierto punto. Por lo tanto, la forma más fácil realmente de tú multiplicar tu patrimonio es tú generar cada vez más dinero. Uh-huh. Yo sé que tú estás de acuerdo con eso porque 100%. Es el camino que tú has recorrido.
No he llegado todavía.
Bueno, pero va más lejos que yo, por lo menos. Yeah. El punto es que, siendo así, yo creo, o yo le veo mucho valor a que la gente busque la manera de generar más dinero. Y, yo sé que no todo el mundo es emprendedor, ni le interesa emprender, pero desde una posición de empleado, tú puedes ser inteligente y tú generar
claro.
más ingresos. ¿Por qué? Por todo lo que hemos mencionado antes. Por eso es que lo traigo a la mesa. Porque tú no tienes que conformarte con tu sueldo, tu bonificación y tu doble sueldo para construir tu vida alrededor de eso. Tú puedes empezar a hacer cosas que te generen más ingresos y no vivir de un sueldo.
No, 100% de acuerdo contigo. Y como te dije, o sea, ¿qué tú haces después del presupuesto está controlado? Es aumentar tu patrimonio. Si tú quieres ser más rico, tienes que aumentarlo más, pero es aumentar el patrimonio. O sea, ¿y cómo tú lo aumentas? Generando más fuentes de ingresos. O sea, ingreso pasivo. Si tú no eres una persona emprendedora, no te interesa tener quizás la responsabilidad de tener un negocio. Tú no tienes que tener un negocio para tú generar un ingreso pasivo. Si tú eres empleado y tú eres feliz siendo empleado, pero tú necesitas más dinero, quizás ponte a dar consultoría sobre tu empleo de forma independiente. Si no te trae conflicto con la empresa donde tú trabajas. Si tú, por ejemplo, trabajas en una empresa, pero tú sabes hacer, por decirte un disparate, avioncito de papel y a la gente le gusta comprar avioncito de papel, avioncito de papel y véndelo. O sea, es un ingreso pasivo. Hay gente que quizá tiene un negocio online, una tienda online.
O sea, y si tú no quieres algo que dependa de tu fuerza laboral también, tú puedes... Tú mencionaste ahorita cómo hay fondos de inversión, de desarrollo. Claro.
Si tú,
participa en esos fondos.
Si tú, por ejemplo, eres un empleado y no quieres ser empleado, pero recibiste un bono en diciembre, más la regalía, un bono de desempeño, invierte ese dinero en instrumentos que te generen un ingreso pasivo, como quizá un fondo, como quizá un bono, como quizá, viejo, hasta un certificado.
Por eso, yo pienso que todo el mundo debería invertir su tiempo en desarrollar habilidades que le permitan generar más dinero. Porque la gente se conforma con que yo hice una carrera en la universidad. Yo tengo ya mi título de la universidad. Yo tengo mi empleo y ya. ¿Y por qué hay que conformarse con eso? Cuando estamos viendo lo rápido que está cambiando el mundo, todas esas posibles fuentes de ingresos que hay. Y cómo el simple hecho de tú desarrollar una habilidad específica te puede generar mucho dinero.
Mira, yo creo mucho en la educación continua. Y no necesariamente en hacer más maestría. Pero sí, por ejemplo, en tú educarte, quizás coger cursos online, leer libros. Para desarrollar, como tú bien dices, habilidades nuevas. O quizá potencializar habilidades que ya tú tienes y sacarle provecho. Porque como tú ves que hay gente que dicen, ah, no, que fulanito tuvo suerte. No, la suerte para mí no es más que cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Si tú estás preparado y tú fuiste consistente con tus inversiones, viejo, en algún momento tú vas a dar ese palo que tú andas buscando.
Y ojo, en todo en la vida hay un elemento de suerte. En todo. Por ahí anda un libro que se llama Outliers, Malcolm Gladwell creo que es el autor, que habla sobre muchas personas que han sido exitosas en sus campos y cómo el elemento de casualidad o suerte ha jugado un papel muy determinante en esos casos. Y un ejemplo del libro que recuerdo es el ejemplo de Bill Gates. Sabemos que Bill Gates fue un genio, ¿verdad? En la informática. Pero Bill Gates fue afortunado de... En su época de high school.
De estar en la universidad que estuvo.
De estar.
Comprar un ordenador. Claro, yo recuerdo la historia. Claro.
De estar en el único high school de los Estados Unidos que tenía un ordenador.
Claro.
Él tuvo esa ventaja. Eso no le quita mérito a lo que él hizo. Pero si no hubiera sido porque se conjugó ese interés de él en eso. Y que él nació en el lugar donde nació y lo pusieron en la escuela donde lo puso. No se da. ¿Por qué te digo eso? Porque no podemos negar que en la vida siempre hay personas que son afortunadas. Y uno no controla la fortuna.
Claro.
Lo único que tú puedes controlar
es tu preparación,
tu esfuerzo. Y ser tan consistente que el día que tú tengas una brechita, tú la pegues.
Es así. Tú sabes que ese ejemplo lo tenía bien fresco porque yo estoy leyendo un libro que se llama La Psicología del Dinero.
Yo lo leí, de Morgan
Housel. donde él menciona el caso de Bill Gates. Pero fíjate que aún en el caso de Bill Gates, él tenía la preparación, él tenía el interés, lo que se dio la oportunidad. ¿Entiendes? Y por eso yo te digo a ti que la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Pero si tú no estás preparado y te llega la oportunidad que tú... O sea, ¿qué va a pasar? Nada.
No, tú ni lograrás verla.
No le pudiste sacar provecho.
Desde la posición en la que estamos, nosotros estamos... yo creo que nosotros estamos en una edad interesante porque nosotros somos jóvenes. Somos lo suficientemente jóvenes para tener energía y años de vida para construir, ¿verdad? Para tirar para adelante. Pero somos lo suficientemente viejos para haber hecho una serie de estupideces y para tener el conocimiento que tenemos
claro. Hoy
en día. Entonces, imaginemos que le estamos hablando a Hamid y a Tito en sus 20. ¿Cuáles son los consejos que tú le darías?
Yo creo que lo primero que yo me diría a mí mismo, y te diría a ti, no tire el dinero para arriba en la calle, pendejamente. O sea, ¿cuántas veces tú no ibas a un sitio y por llevarte de tus amigos te ponía a comprar bebida en ese momento?
Vamos a abrir una botella.
Vamos a
descorcharle para estas mujeres, para abrir los ojos.
Tú sabes la cantidad de dinero que yo pude ahorrar en ese momento. E invertido en ese momento, ¿cuánto sería ahora? Y no te voy a decir que quizá fuera una millonada, pero fuera más de lo que yo tengo.
Uh-huh.
¿Entiendes? Quizá emplea tu tiempo de una forma un chin más sabia y prepárate un chin más. O sea, yo quizá hubiese comenzado a hacer las cosas que hice un par de años más adelante. Lo hubiese hecho antes. Estudiar, prepararme un poco más, invertir desde temprano, crear esos hábitos de los cuales te hablé y de desperdiciar menos tiempo, viejo. Yo creo que, pero a final de cuentas también, viejo, eso es parte de la juventud.
Claro.
Y alrededor, o sea, tú tienes que quemar las etapas.
Sí, porque también hay que ver la foto completa. A lo mejor si tú no hubieras hecho eso, tuvieras tú ahora loqueando con los dos
con los tres pesos que pude generar.
Porque no pudiste hacerlo antes.
Es lo que te digo, viejo. O sea, quizá hubiese comenzado a invertir antes. Pero como tú dices, o sea, las etapas hay que quemarlas, viejo.
Tú te hubieras dicho de alguna habilidad en particular, como mira, concéntrate en desarrollar esto, que le va a sacar provecho.
Quizá, viejo, en la parte de negocio, un poco más en habilidades para manejar los clientes. Es el fuerte de mi hermano, no el mío. Yo quizá le hubiese puesto un poco más de empeño. Porque a veces a mí me toca hablar con los clientes y yo no soy la persona con más paciencia del mundo para yo estar explicando la cosa varias veces. Y quizá, viejo, profundizar un poco más los conocimientos en materia de inversión. Desde temprano, no esperar el MBA y quizá después del MBA me preparé mucho más también. Quizá no esperar tan tarde.
Por último, Tito, antes que cerremos, yo quiero saber cómo tú ves esa relación de premiarte por tu trabajo y al mismo tiempo ser sabio con tus recursos. Por ejemplo, a todo el mundo le gusta tener un buen carro, vestirse bien, vivir en una buena casa, hacer buenos viajes. Pero también conocemos la importancia, claro, de todo lo que nosotros hemos hablado. Entonces, ¿cómo tú desarrollas un balance en el que ambas cosas puedan coexistir? Porque definitivamente, como hablamos, el dinero es... Todas las decisiones de dinero son emocionales. Y si bien es cierto que hay personas que logran ser frugales, que pueden vivir en una cajita de fósforo, andar en un carro que se está cayendo a pedazos, no hace ningún gusto, con tal de yo invertir y hacer dinero, a mí personalmente ese estilo de vida no me llama la atención. Porque yo digo, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué me sirve generar una riqueza si no me está dando una calidad de vida?
Claro, exacto. Mira, yo creo que como todo en la vida, a mí, la vida es un balance. O sea, y todos los extremos son malos. O sea, a fin de cuentas, ¿para qué tú trabajas y para qué tú generas riqueza? Y cuando yo digo riqueza, no, no es una millonada. O sea, yo no quiero que me malinterpreten. Pero, ¿para qué tú generas independencia financiera? Si no es para hacer lo que tú quieras hacer, lo que te gusta. Entonces, yo creo que tú debes ponerte meta en un año. Y si tú cumpliste la meta que te pusiste, viejo, regálate algo. Si tú quieres comprarte un motor. Bueno, ok, yo quiero comprar un motor que me vale tanto. Déjame llegar a esta meta. Y si yo llego a esta meta y me puedo permitir un motor, ¿por qué no? O sea, no hay una fórmula exacta, no hay un librito de cómo hacerlo. Pero siempre y cuando tú cumplas las metas que te propones y tu finanza esté en orden y tú hayas podido ahorrar considerablemente con respecto al año anterior, mídete. O sea, si tu patrimonio este año creció un poco y te sobra algo para tú comprarte tu motor, cómpratelo. Porque como tú dices, hay un componente psicológico. Y si tú no te retribuyes por las cosas que tú haces, ¿para qué las haces?
Claro, porque eso se convierte en incentivos. Es decir, el tú poder andar en el carro que a ti te guste, el tú poder hacer un viaje con tu familia, el tú poder ir a los restaurantes que te guste, se convierte también en un incentivo de tú seguir construyendo, siempre y cuando hay un balance.
Claro.
En esa toma de decisiones, como tú bien dices. Desde ese punto de vista, a mí personalmente me hace mucho sentido la idea de vivir a un 70, a un 80% de tu capacidad de ingreso. Porque automáticamente, si tú dices, bueno, de un 20 a un 30% de mis ingresos, yo lo destino a ahorro e inversión, pues yo puedo ser ya más flexible con ese otro 70% que va a cubrir mi gasto fijo y a darme diversión y placeres.
Sí.
¿Cómo tú ves esa relación?
Mira, yo no creo que, como te dije, hay una fórmula escrita en piedra de qué tanto tú debes, de cómo debe cambiar tu estilo de vida de acuerdo a tus ingresos. O sea, eso depende de cada familia. Por ejemplo, en mi caso, mis ingresos quizá aumentaron considerablemente en 10 años y mi estilo de vida es el mismo porque quizá no he tenido la necesidad. Sí, que me he dado ciertos gustos, como tú bien dices, que me compré un carro, que me compré el buggy, que no sé qué. Pero si no hay necesidad, o sea, ¿para qué aumentarlo? Ahora,
Yetur es una marca china de prestigio internacional, distribuida en la República Dominicana por Grupo Martí. Ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes, con exportación a más de 30 países. En su showroom puedes ver 4 modelos disponibles, la X70, la X70 Plus, la X90 Plus y la Dash. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. Yetur, Drive Your Future.
Nunca pongas en riesgo tu patrimonio y lo que tú has hecho. O sea, si tú entiendes que tú viviendo con el 80% del ingreso que tú generas e invirtiendo el 20%, tú haces lo que tú quieres hacer y tú eres feliz, pues,
claro,
hazlo.
No, y si ese 70 tú lo puedes llevar a un 60 o un 50 porque tu capacidad, claro, de ingreso va a continuar creciendo, perfecto, hazlo. Porque yo creo que también hay algo, hay un arte en no caer en esa práctica de ir subiendo tu nivel de vida cada vez que te gana un
centavo más. Que eso es un error. Si tú te fijas, yo estaba leyendo un artículo de que el 97, creo, 98% de las personas que se ganan la lotería terminan en quiebra de nuevo. Y es por eso, porque se ganan el gran premio, se ven con esta cantidad de dinero y de una vez comienzan a comprar mansiones, a comprarle una mansión al tío, al vecino, que 10 carros, y se quedan sin nada. Entonces, ellos no tenían la capacidad de generar eso. Ellos se toparon con ese dinero y no lo supieron administrar. Entonces, ¿por qué si te ascendieron y tú generas más dinero ahora, tú vas a dar un salto cuántico en tu calidad de vida? ¿Por qué de entrada si tú no lo necesitabas?
Sí. ¿Entiendes? ¿Tú conoces gente que gana por encima de $500,000 al mes?
Sí.
Conocemos. Y tú conoces mucho a personas con esa capacidad de ingreso que viven al chan con chan.
También.
Y es por esa práctica. Entonces, yo creo que también uno tiene que ser muy consciente de eso, de saber retardar las gratificaciones, de saber reconocer cuáles son las cosas que verdaderamente a ti te dan felicidad, no caer en ese juego de querer competir con la gente, no querer caer en el juego de querer darte todos los placeres. Por ejemplo, si a ti te gusta algo, a ti te gustan los boobies, pues ya, esa es tu pasión y ahí es donde van los chelitos tuyos de claro, diversión.
Ese es mi juego.
Ese es tu juguete, claro. ¿Entiendes? Pero no puede ser que tú eres el tipo de los boobies, tú eres el tipo que colecciona reloj, tú eres el tipo que tira tela, tú eres el tipo que siempre está de viaje en los mejores restaurantes. O sea, no puede ser que tú persigas todo eso al mismo tiempo.
Es que lo primero
Salvo que tú tengas un cash machine en tu casa.
Es que lo primero es que tú no deberías estar comparándote ni siquiera con nadie. Siempre hay uno que tiene más que tú. Y siempre lo va a ver.
Eso es lo peor que puede pasar.
Es el mundo. Entonces tú tienes que compararte con ti mismo. Tú tienes que pensar cómo tú estabas el año pasado y cómo tú quieres este año.
Pero la gente coge la presión, Tito. Tú lo estás diciendo. Yo entiendo. Pero sí. La mayoría de la gente coge la presión y la mayoría de la gente, sobre todo en países como el nuestro, que son núcleos tan pequeños, no sé, viejo, la gente tiene como una necesidad de enseñar al otro que ellos también se pueden dar la misma calidad de vida, de estar midiéndose todo el tiempo.
Pero tú sabes por qué. Porque no tienen la disciplina de la cual hablamos, no tienen la educación. ¿Entiendes? O sea, si tú tienes disciplina y tú tienes buenos hábitos, a ti no te va a importar lo que el vecino tenga. Porque tú tienes tu meta y tú tienes tus hábitos, tú tienes tu disciplina. O sea, tú no puedes, y es verdad, en esta sociedad la gente le gusta comprar la cosa para abrir ojos. Pero si tú tienes tu plan, a ti no te va a importar lo que haga el otro. Tú te enfocas en lo tuyo.
Y en el caso del hombre, o usted se busca una mujer que tenga la misma visión que usted.
O tiene bobo.
Porque también yo he visto muchos tigres viejos que ellos son disciplinados. Pero en el can de querer complacer el afán de la mujer, la presión que le mete la mujer, se joden, viejo.
Es así.
Se joden.
Es así. Uno tiene que estar en sintonía en su casa.
¿Y el pai?
El pai no puede fallar. El pai. Tú sabes que tiene que explicar lo que el pai a la gente.
Sí. Yo lo expliqué una vez y lamentablemente yo lo dije en una entrevista y se hizo viral un clip del pai. Y hasta mal me sentí porque el pai me lo enseñaron ustedes.
No, ustedes no.
El pai lo trajeron a mi vida. Tú, Hanley y Carlos. Que no es más que la pobreza artificialmente inducida.
Claro.
Esa es una ley fundamental.
Pero es una estrategia. Es una estrategia de ahorro.
Correcto. Ah, y de controlar las cosas en la casa.
La gente no se puede ofender, el pai. Usted siempre tiene que estar roto en su casa. No tengo dinero. Porque todo está invertido. ¿Es sí. así?
Sí. Y yo tengo otro amigo, Baldo Quintana, que cuando yo me casé, me dijo, yo recuerdo, estábamos ahí en la boda, en medio de trago, y van en church, y viene y me dice, esa vaina le salió del corazón, me dice, dije, papá, en tu casa siempre hay un ambiente de crisis.
Claro.
En tu casa siempre tiene que haber un ambiente
no hay cuarto.
De crisis. Y si no existe, usted la crea.
Es así, viejo. Tú te ríes, pero eso es parte del pai.
Es por su bien.
Es por su bien. Y por el de los muchachos.
100%. Sí. Tituá, hermano, gracias por venir. ¿Viste que salió bien?
Sí, viejo, la verdad es que me sacaste de mi zona de confort, pero tiramos para adelante.
Sí, sí, no, quedó súper bien. Ahora pasamos al ritual de la tertulia. Ya, yo sé que tú escuchas la tertulia todos los episodios. Yo creo que tú eres uno de los oyentes más fieles.
Papá, tú deberías hacerme una placa.
Man. Así que
ponerle el nombre a mi salón.
El momento del vino duro a ti no debería sorprenderte.
No.
Este es el vino duro de Tituá. Gracias, es un vino, hermano. Un viñasastre, un vino que yo... ¿Cómo
papá? ¿Qué va a pensar la gente?
Disfruto mucho. Tituá.
Gracias, viejo. ¿Se disgustará con una buena carne?
Sí, yo sé que sí. Hoy mismo.
Es muy probable.
Nada, brother. Gracias por venir y que se repita.
Quedamos a la orden cuando tú quieras, viejo. Y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan sobre instrumentos financieros, estamos
a la hora. Y quienes llegaron hasta este momento del episodio, que me sorprende la cantidad de gente que cada vez son más quienes llegan. Déjenos saber en los comentarios, dentro de la información que hemos manejado de aquí, qué cosas ustedes quisieran que continuemos desarrollando. Porque esto es un tema que a mí me apasiona mucho, el tema de la finanza personal.
Claro, de las inversiones.
Y de las inversiones. Y yo creo que también, teniendo esta plataforma, yo tengo cierta responsabilidad de ayudar, de educar. O sea que yo me veo como un conector en el que lo que la gente tiene necesidad, quiere consumir, pues mi papel es buscar personas que sean legítimas, que sean competentes en la industria, respetables, y traerlo aquí a que nos ayuden a desarrollar eso.
Sí, no hay problema, viejo. Y la verdad que quisimos aplatanar las cosas para que quien no tenga conocimiento pueda entender, aunque sea de forma superficial. Pero si tú necesitas alguna información quizá más detallada, un poco más técnica, viejo, con gusto ayudamos. Sí. A quien sí la necesite.
Y si también quieren aprender a venderle hielo a un esquimal, podemos traer a Carlos Alegría, que es el hermano de ese señor.
Bueno.
Hasta la próxima, señores.
Nos vemos.